Ahora sí, vamos con esta crónica negra, porque realmente hoy que estamos celebrando este Día Internacional contra la Violencia de Género, caray, yo nunca pensé que los informativos iban a estar abriendo con otra mujer asesinada, en esta ocasión en Tenerife. Pues en este día tan especial, Mónica González.
Buenas tardes, Nieves. La verdad que es triste la noticia que además el día que se conmemora contra la violencia de género se fallezca de forma brutal una mujer llamada Sara, de 26 años, en esa localidad tinerfeña de Granadilla de Abona, cuando su pareja Jaime, de 29, la cuchilló violentamente en el cuello. Gracias a una vecina que escuchó gritos hacia las 5 o 6 de la madrugada, alertó a la Guardia Civil y se personó en este domicilio. Curiosamente, la pareja tan solo llevaba conviviendo 3 meses, solo 3 meses. A partir de ahí, las riñas parece ser que fueron una constante, hasta que este hombre mató brutalmente, como digo, a esta joven. Él también intentó suicidarse poco después. Esta víctima, Sara, sería la número 52 en lo que llevamos de año. En este 2019 llevamos 52 víctimas, un total desde 2003 contabilizadas de 1028. Una barbaridad.
Es una barbaridad.
Sobre todo porque no solamente...
Han aumentado, ¿no? Además, es que se sabe el porcentaje.
Claro,
aumentado...
Lo que ha aumentado son las denuncias, que eso está muy bien, siempre lo decimos aquí en este programa, ¿no? Que hay que denunciar, sea la víctima o sean familiares, amigos, vecinos. Han aumentado, es verdad, en un 11,2% en este último año las denuncias. De hecho, desde el 1 de enero hasta hace unos pocos días, 30 de octubre, que es la última contabilización de la Guardia Civil y la Policía Nacional, hay 64.228 denuncias en activo. Una barbaridad. Hay que decir también que han aumentado...
las que no se denuncian.
Efectivamente, esto es la lacra de lo que se denuncia. Casi 65.000 mujeres denuncian este año 2019 haber sido víctimas o ser víctimas de violencia de género, estar a punto de fallecer o de morir a manos de sus parejas o exparejas. Aquellas que también han fallecido, han muerto, estas 52 víctimas que llevamos desgraciadamente, esperemos que no aumente esta cifra hasta que terminemos este año 2019. Sobre todo en Madrid, yo te voy a dar otra cifra importante, llevamos actualmente 31.286 casos de violencia de género en total en España en 2018, pero en concretamente en la Comunidad de Madrid ha habido este año ya solo 6 mujeres asesinadas en la Comunidad de Madrid. El año pasado hubo 5 y los años anteriores hubo 8 y 3 personas asesinadas en la Comunidad de Madrid. Las comunidades donde más se produce ese tipo de asesinatos es en La Rioja, cosa que a mí me llama poderosamente la atención.
A mí también.
La Comunidad Valenciana y la región de Murcia. Y las que menos, País Vasco, Cataluña y Galicia. Son las que menores tasas de violencia de género tienen, como digo, contabilizadas. Que no significa que no haya mujeres que sufran diariamente esta violencia de género.
Efectivamente. Fíjate que queremos ponerle nombre, cara a la violencia de género. Muchas veces pasamos y hablamos simplemente de números. Queremos descender y saber qué es lo que ocurre, cómo es el infierno de estas mujeres. Rosa de Lima, cuéntanos.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hay que decir que la violencia de género muchas veces apenas la intuye quien la está viviendo. Quienes la viven no son conscientes de que la están padeciendo. Todo empieza siempre con maltrato psicológico. Es imposible cuantificar cuántas mujeres están en esta situación porque o bien ni ellas mismas son conscientes o cuando toman conciencia no lo denuncian, y no denuncian por sus hijos, por miedo a que él se vuelva violento, o bien porque ni la sociedad, hay que decir, ni el sistema jurídico están preparados para protegerlas. Y es que muchos de estos maltratadores psicológicos acaban convirtiéndose en maltratadores físicos también, o en el peor de los casos, en asesinos. Así murió, por ejemplo, Rocío López Agredano. Ella dejó a su novio y él le asestó varias puñaladas asesinándola. Lucía Agredano es su madre, nos lo cuenta.
Como yo creo que como hombre, eso de que mi hija lo hubiese dejado, no lo llevaba bien, pero nada, no quedaron ni pelea ni hubo nada. Y entonces eso la llamó para hacer un traslado, pues mi hija dejó su coche aparcado en doble fila y se conoce que lo tenía todo preparado, y cuando subió el asesino.
Caray, estamos hablando de algo que sucedió hace una década, ¿verdad?
Sí, eso es. En noviembre de 2008, ella tenía 25 años, la víctima, y era una conocida gimnasta en Castellón.
Sí, señor, muy conocida.
Era campeona provincial autonómica, en fin, era una mujer, digamos, con éxito. Pero, sin embargo, en 2008 su pareja la mató y lo curioso, que no hubo discusiones previas, no hubo aparentemente nada fuera de lo normal.
Sí, era normal. O sea, yo veía a mi hija normal, que me hubiese dado cuenta, pero solamente fue ese día cuando me dijo, he terminado con él. Supongo que cuando ella dio ese paso es porque vería que no, que a lo mejor la relación no iba bien.
Pues ahora su madre, a la que estamos escuchando, Lucila, ha publicado un libro titulado Cartas a mi hija, para que el caso de su hija Rocío no se quede en el olvido.
Quiero dar a conocer a Rocío y perseguir que no sea un número más de estas frías estadísticas anuales de mujeres asesinadas. Y pretendo que ella sobreviva, o sea, que esté. Como si fuera una persona viva.
Grande Lucila, no se pueden imaginar la pelea que tiene Lucila desde hace 11 años para que no olvidemos el caso de su hija. Le hemos puesto nombre, le hemos puesto cara. Olga Barroso es psicóloga especializada en atención psicológica a mujeres víctimas de violencia de género. Saludos, Olga, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Fíjate que me gustaría saber cómo empieza todo, porque nos hablaba hace un rato Mónica que a lo mejor comienza con, bueno, pues con decía con un tortazo, pero a veces hasta con un chillido y con una falta de respeto, ¿no? Probablemente, Olga.
Claro, sí. Bueno, la violencia contra la pareja como manifestación de la violencia de género es un fenómeno muy complicado porque hay un tiempo siempre en la relación que ni siquiera es eso. Hay un tiempo inicial en la relación en la que el agresor no tiene ninguna conducta violenta, ¿no? Por eso decimos que nos puede pasar a cualquiera, porque cualquiera podemos conocer a un hombre que tenga un comportamiento positivo, agradable y decidir iniciar esa relación, ¿no? Y poquito a poquito, muy sutilmente, va a empezar con conductas leves de violencia psicológica. Pero conductas tan leves que son conductas que en un primer momento podrían estar también siendo compatibles con un hombre no agresor. Que un día le diga, ay, déjame, ¿no? O tonta. Bueno, pues evidentemente está mal, es un insulto, pero nadie va a pensar que ese insulto indica que después va a ir a más, ¿no? El problema es que cuando sigue adelante esta violencia psicológica sutil, como las mujeres han pasado un tiempo en el que no han tenido violencia, pues confían en ellos. Entonces empiezan a pensar que no es que sea un agresor, es que a lo mejor, bueno, pues está enfadado por algo, ellas han hecho algo mal, ¿no? Pues este es el mecanismo básico por el que las mujeres acaban sintiéndose culpables cuando son las víctimas, ¿no?
Fíjate, Olga, te estoy escuchando con muchísima atención. Hay otro momento muy peligroso que hay que saber detectarlo y es cuando le dices a esa persona, a esa pareja, hemos terminado, que es lo que nos contaba Lucila, la madre de Rocío, ¿no? Ese es un momento también importantísimo.
Ese es un momento importantísimo y creo que también ese momento hay que entenderlo bien, porque lo que lleva a que el agresor desarrolle una conducta más grave es que entienda que ha perdido el poder y el control sobre la víctima. Hay veces que va a entender que pierde ese poder porque la mujer le dice se ha acabado, y otras veces puede ser que lo entienda porque dentro de la relación ella ya no está aceptando ciertas cosas y está dentro de la relación y él cobra muchísimo peligro. De hecho, la mayoría de las mujeres asesinadas están en la relación. Por supuesto, ese momento de ruptura es peligrosísimo, pero también es importante entenderlo, como te digo, con toda esta profundidad.
Recuerdo
un caso que atendimos en una de las unidades en las que yo he trabajado, los servicios públicos, que la víctima llevaba un año separada del agresor, pero seguía de alguna manera satisfaciendo lo que él le pedía, ¿no? Se le decía, ven y tómate un café conmigo, o ven y haz esto, ya lo hacía. En el momento en el que, después de un año rota la relación, después de ese año, ella le dice que se va a marchar a su país de origen y el día siguiente la mata.
Vaya.
Porque, claro, entendió que ya no la tenía, ¿no?, a su servicio. Entonces, claro, por supuesto, ¿no? La ruptura es uno de estos momentos, pero creo que para proteger a las mujeres tenemos que ampliar, ¿no?, ese momento a todos esos momentos en los que ellos perciben que no la controlan o no la dominan.
Olga, vamos a escuchar unas estadísticas. Enseguida le ponemos calidez a la frialdad de los números. Mónica, creo que es la tercera causa de privación de libertad la violencia de género.
Efectivamente. Según los datos de las instituciones penitenciarias del Ministerio del Interior, 4.308 hombres están recluidos en las cárceles españolas por la violencia de género. Es decir, la primera causa sería contra el patrimonio, después la salud pública, que sería, por ejemplo, el tema de las drogas, y el tercero, la violencia de género. Es un dato alarmante de cómo, al final, los presos que terminan en nuestras cárceles pertenecen a la violencia machista. Y luego, también importante, de las personas que están en la cárcel, los hombres que están encarcelados por violencia machista, violencia de género, la reincidencia de aquellos que se someten a los diferentes planes
cursos,
de reinserción, efectivamente,
sí,
un 8,6% de esos hombres vuelven a reincidir. No es una cifra...
O sea, vuelven a cometer violencia contra sus parejas.
Efectivamente, o exparejas o próximas parejas, porque normalmente aquellos que, aunque hayan se hayan sometido a ese tipo de cursos y demás, vuelven de nuevo a tener ese patrón de conducta. Y luego, aparte, algo importante, el 80% de las mujeres muertas este año no habían presentado denuncia. Y eso hay que dejarlo claro, hay que denunciar. Hemos hablado de más de 60.000 denuncias, sí, o 65.000 denuncias, pero es que todavía hay mucho que hacer. Y hablaba la psicóloga Olga Barroso del perfil, ¿no?, de lo que ocurre. Es que al final las mujeres las califican como objetos para el hombre, ese hombre machista que maltrata, la mujer es un objeto. De ahí que cuando termina la relación es como si perdiese algo. Entonces, como no es suyo, tiene que poseerlo. Y si no lo posee, lo arranca y lo abate, como suele ocurrir, como ha ocurrido este año con 52 mujeres.
Olga, la solución está en la educación. Vamos a decir que a lo mejor la gente adulta va a ser muy difícil reeducar. No es imposible, pero a lo mejor es difícil. Pero quizá con nuestros niños y adolescentes estamos a tiempo.
Claro, desde luego tenemos que pensar que la violencia de género es un problema que podemos erradicar en tanto en cuanto tomamos medidas estructurales, ¿no?, para detectar todas las causas. Y desde luego hay una causa fundamental, que es seguir manteniendo, ¿no?, esta validación social de que, como dice la compañera, ¿no?, las mujeres son inferiores, son propiedades de los hombres. Y en tanto en cuanto sigamos socializando niños sanos en esto, pues generaremos agresores, ¿no? Y hay que tomárselo muy en serio.
Muy en serio. Hoy en España se sale a la calle para decir ya basta.
Basta, basta o no te calles, o el lema, como es en la Comunidad de Madrid, gracias al Foro de Madrid, que es quien lleva convocando desde el año 97 estas concentraciones en desde la Puerta del Sol. A las 7 de la tarde, aquellas personas, hombres y mujeres, niños, quien quiera acudir a esta manifestación en la ciudad de Madrid, puede acceder en el Paseo del Prado a la altura de la Bolsa, que irá recorriendo esa concentración hasta la Puerta del Sol, bajo el lema "el machismo mata", porque el machismo mata es terrorismo de género. Y hay otras concentraciones, no solamente en Madrid, sino también en Barcelona, en Valencia, Asturias, Bilbao, Teruel, etcétera, etcétera. Durante toda la región española habrá manifestaciones hablando de esa desigualdad existente en nuestra sociedad, como es la violencia machista y la violencia de género.
Madrid va a tener desde diciembre, o sea, ya el primer centro 24 horas para víctimas de violencia sexual en España. Me parece increíble.
Que ya era hora, Nieves, porque según el Convenio de Estambul sobre la prevención y lucha contra la violencia hacia la mujer, recoge que en los países, en las ciudades, mejor dicho, con 200.000 mujeres, de ahí hacia adelante tiene que haber un centro. Y por primera vez en España hay un centro, va a haber un centro en los próximos días en la ciudad de Madrid. ¿Por qué? Porque ha habido, en lo que llevamos de año, 134 violaciones, 598 agresiones sexuales. Eso fue contabilizado en el año 2018, estos datos de la Comunidad de Madrid que tenemos en este momento. Y lo que van a hacer es algo fantástico, que es atención telefónica, presencial, permanente, intervención ambulatoria, dar sobre todo asistencia en todos los planos, judiciales, sanitarios, policiales, a todas aquellas mujeres que se han sentido agredidas sexualmente, abusadas sexualmente y que se han sentido ninguneadas. Cualquier persona, cualquier mujer que se sienta de esta manera, a partir del 1 de diciembre en la zona de Conde de Casal, habrá un equipo de 20 trabajadores en tres turnos que ayuden a estas víctimas víctimas de violencia sexual en España afrontar esta situación tan terrible como es una violación.
Olga Barroso, sé que desde el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid se está trabajando y mucho. Me gustaría saber qué planes tenéis para esa erradicación, ¿no?, de la violencia de género y, sobre todo, y quizá más importante, la prevención. Claro. Hay que trabajar en esto, ¿no?
Claro, claro. Bueno, yo creo que es un fenómeno complejo, entonces hay muchas intervenciones, ¿no?, que desarrollar. Creo que una primera es seguir evidenciando el fenómeno, que no se niegue, ¿no?, que no se diga que no existe, que no se diga que es una cuestión que sucede igual o anecdótica. No, es un verdadero problema social y hay que decir a las chicas, esto es un peligro, y a las niñas, ¿no?, esto es un peligro que va a estar ahí cuando empecéis vuestras relaciones afectivas. Si no se lo decimos, difícilmente se puede reconocer lo que no se sabe que existe. Entonces creo que es importante que las preparemos, que también demos claves realistas sobre qué es, para que lo puedan identificar, porque como os explicaba antes, ¿no?, si no conocemos bien todo el proceso, hay un tiempo que podemos pensar que pasa otra cosa, ¿no? O algunas mujeres con las que yo he trabajado de, pues qué decirte, ¿no?, pues un nivel profesional muy alto, que hayan escuchado a profesionales que les decían, no, lo que te ha pasado a ti tendrá que ser otra cosa, porque a las mujeres con tu nivel de estudios no les sucede, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí tenemos que dar una información veraz.
Eso es.
Primero, evidenciar el fenómeno, dar una información veraz. Seguir tomándonos en serio que los niños nacen sanos y que hacemos cosas mal en la educación para que acaben teniendo este padrón de comportamiento, para hacerlo bien con ellos. Y bueno, en último lugar, claro, pero fundamental también, ¿no?, hay que intentar pues proteger, ¿no?, a las mujeres que están, que es fundamental porque, claro, estas mujeres lo están pasando, pero para erradicarlo hay que trabajar mucho antes, ¿no?
Olga Barroso, psicóloga especializada en atención psicológica a mujeres adolescentes víctimas de violencia de género. Un abrazo muy grande, Olga. Gracias.
Igualmente, muchas gracias a vosotras.
Y en este día, casualidad, seguimos con el juicio de Diana Kerr, que
finaliza.
Y une directamente algo que no deja de ser también violencia.
Violencia machista, porque eso mató el chicle a Diana Kerr por ser mujer. Hoy ha concluido la última sesión del juicio y ha habido conclusiones de los tanto de abogado, defensor como fiscalía y acusación particular. La abogada de la defensa al final ha pedido homicidio con dolo para una pena de 5 a 7 años, fiscalía, acusación particular, agresión sexual, detención ilegal y asesinato con alevosía, ensañamiento. Un total, además, o pedirían en este caso prisión permanente revisable. Es decir, se enfrentaría, según la defensa, a 7 años de prisión por homicidio con dolo frente a la Fiscalía de Acusación Particular, prisión permanente revisable. Hay que decir que, según la Fiscalía, decía que la maldad brutal sin finalidad. Es lo que decían de José Enrique Abuín, el chicle, a la hora de matar, asesinar y violar presuntamente. Y digo presuntamente sobre todo el tema de la violación porque todavía no se ha constatado. Los miembros del jurado, hay que decir que ya pasan a deliberar. En los próximos días veremos qué opina el jurado, los miembros del jurado, esos 9 miembros del jurado, si lo consideran a José Enrique Abuín culpable o no culpable, y sobre todo si se demuestra que hubo agresión sexual, no agresión sexual, y cómo mató a Diana Kerr. Y finalmente el juez dictará sentencia y veremos si es prisión permanente revisable, como ha ocurrido recientemente con la asesina de Gabriel Cruz, o no, y le acusan finalmente solamente de asesinato. Entonces sería como máximo de 25 años de prisión.
Pues muchísimas gracias, Mónica González.